sentido del trabajo. El orgullo de realizar un trabajo de excelencia es la forma de manifestar nuestra grandeza. Se logra la excelencia en el trabajo cuando sabemos que ha sido el resultado de usar nuestros talentos a su máxima expresión. El trabajo tiene sentido cuando se realiza por la necesidad de dar, con nuestro propio esfuerzo, satisfacción a los demás. Se trabaja para expresar lo mejor de nosotros mismos. A través de nuestras acciones, realizamos con hechos nuestro ser. En la medida en que nuestro trabajo produzca resultados, se marcarán nuestras recompensas. El trabajo es la fuente inagotable que produce riqueza material y espiritual para nosotros y para los demás. A través del trabajo, pagamos el precio por la vida que deseamos y queremos tener. Para realizar un trabajo de calidad, debemos entender que vivimos todos los días del trabajo de otros seres humanos. El secreto para nunca trabajar es disfrutar lo que hacemos. Entonces el trabajo se convierte en placer. El trabajo de cada quien es la materialización del valor real de nuestro espíritu. Dios, que le ha entregado todo al ser humano, a cambio solo le exige su esfuerzo diario, generoso y creativo en su labor, que le dé sentido a su trabajo.
El poder del optimismo. La palabra optimismo viene del latín optimus, que significa lo mejor. Op, que viene precedido, significa poder, el poder ser mejor. Si usted quiere ser mejor, si usted puede ser mejor, lo declaro usted un optimista. Los optimistas son aquellos que se han declarado a sí mismo que pueden ser mejores. ¿Qué es pesimismo? Pesimus, latín también, significa lo peor, que viene del griego pedón, que significa suelo. La persona que está en el suelo, la persona que no puede ser mejor, la persona que obviamente piensa que todo va a ir de mal en peor. La gente se ha estancado en el pesimismo. Hemos confundido la realidad con pesimismo. La gente se imagina que ser realista es ser pesimista porque todo es adversidad. Y le quiero garantizar que no todo es adversidad. Hay muchas cosas buenas a nuestro alrededor. Por supuesto, no es noticia que alguien esté ayudando a otro ser humano, que alguien rescate a una persona atrapada en un automóvil por un accidente automovilístico. No es noticia que un médico esté descubriendo nuevas formas para poder salvar a sus pacientes. Eso no es noticia. Es noticia un francotirador asesinando gentes. Es noticia un asesino. Es noticia la nota roja. Nos hemos dejado llevar por ese pesimismo, entre comillas y enmarcado, que algunos, dizque muy pensantes, pseudointelectuales, le llaman realismo. Porque el auténtico hereje hoy en nuestro tiempo es ser precisamente un optimista. Mire, lo desafío a que haga lo siguiente el día de hoy. Sonría. Sí, sonría. Va usted manejando solo en su automóvil, sonría. Se va a dar cuenta cómo la gente a su alrededor se codea y dicen, mira, ese idiota se va riendo solo. ¿Quiere usted lograr un cisma en la cuadra en la que vive? Bueno, pues salga con toda su familia de dos en dos y todos que vayan sonriendo. Bueno, es insoportable ver en un restaurante a una mesa que están muy alegres sonriendo, o están borrachos o están locos. ¿Por qué? Porque ya nosotros no queremos aceptar a los optimistas. Nos dan envidia a los optimistas. Y el optimista es aquel que está convencido que día a día puede llegar a ser mejor. Y hay una cosa que es importante. Una cosa que es importante y que es fundamental. Todos nosotros tenemos el secreto, el gran secreto para generar riqueza. Le voy a dar a continuación el secreto para que usted pueda vivir mejor, pueda ganar más. Oiga, de casualidad, ¿usted quiere ganar más? ¿Quiere tener mayor prosperidad? Le voy a decir cómo lograrlo. Y es una sola palabra la que encierra el secreto de la riqueza. De ahí viene dinero, fama y fortuna. De ahí viene el prestigio de un ser humano. ¿Cuál será el secreto? Por favor, deténgase un momento y escuche la palabra profundamente, para que no le llegue a la mente, le llegue al corazón. La palabra es servir. El que sirve, se sirve. La persona más valiosa es la que más sirve. Recuerdo hace algún tiempo, me encontraba en un hotel en la montaña, bastante frío. Me estaba preparando a las 6 de la mañana para dar una conferencia y la chimenea estaba apagada. Me acerqué a la chimenea y le dije: chimenea, si tú me das fuego, yo te doy leña. Como es una metáfora, si la chimenea pudiera hablar, me hubiera contestado: estúpido, ¿cómo quieres que te dé calor si tú no me has dado leña? Lo mismo nos pasa en la vida. Nosotros no queremos servir, pero eso sí, queremos que todos nos sirvan. Que todo nos sirva a nosotros. Nosotros no le queremos servir a nadie. Y hay algo que es muy importante, lo decía Concepción Arenal. El que se queja de su trabajo es porque está enfermo. Porque está enfermo. Usted dirá: bueno, seguramente Miguel Ángel piensa que el trabajo es un privilegio. Es un privilegio. Una persona sin trabajo pierde sentido existencial. Oiga, ¿para qué vive? ¿Realmente su único objetivo es esperar el fin de semana? Yo creo que en nuestro país y en muchos países del mundo, la resurrección es real. Hay gente que resucita, no hasta que se muere y que venga el fin de los tiempos. No. Resurrecciones semanales. De lunes a viernes se la pasa medio muerto o muerto y medio. Pero eso sí, el viernes a las 7 de la noche, con los primeros tragos, empieza a resucitar. Bendito sea Dios, ya es viernes. Vive intensamente el sábado. El domingo en la noche se nos empieza a morir otra vez. Y el lunes, muy temprano, toma su cruz y se va a trabajar. Y así transcurre la vida de muchísimos seres humanos. La gente que llega a su trabajo, caray, es lunes, el peor día de la semana para muchas personas. Empieza su martirio, el valle de lágrimas, el trabajo. Si la hora de salida es a las 6, a las 5:30 ya está arreglando los cajones, ya se está pintando la pestaña, ya está arreglándose, ya estoy a punto de salir. Y así van pasando los días y los seres humanos viven dormidos. No queremos vivir intensamente porque en nuestro trabajo no sentimos que sirva para algo. Piense un momento, ¿cuál será la máxima manifestación de poder? Cuando decimos fulano de tal es poderoso, la organización es poderosa, la empresa es poderosa, el equipo es poderoso. ¿Cuál es la mayor manifestación del poder? ¿Sabe usted cuál es la mayor manifestación del poder? La capacidad de dar. Solamente los poderosos pueden dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Me encontraba en un programa de televisión con un grupo de empresarios y de pronto uno de ellos me empezó a reclamar: oiga, pero ¿cómo es posible que podamos ser productivos en este país cuando la gente llega tarde, la gente no tiene entusiasmo, la gente no es leal, la gente no es honesta, la gente nada más busca la forma de aprovecharse de uno y usted quiere y nos propone que en este país podemos ser productivos? Le dije: bueno, vamos a meditar un poco en sus trabajadores. Vamos a pensar en aquel joven que entró a trabajar como obrero a su fábrica. Bien, ese joven nació posiblemente en una casa marginada, con 10 hermanitos, con piso de tierra, comía lo que podía, un tazón de frijoles, escasamente cursó la primaria, apenas se sabe leer y escribir, y de pronto a los 14, 15 años, después de haber transitado como chícharo de peluquería, ayudante en un taller mecánico, vendiendo chicles, se contrata en su empresa como ayudante obrero. Y usted quiere que ese trabajador sea honesto, creativo, formal, responsable, leal, cuando él no ha recibido nada de lo que usted quiere que dé. Y le pregunté en ese momento: oiga, ¿me podría usted prestar su Rolls Royce, su último modelo? Se me quedó viendo y me dice: oiga, pues no lo tengo, yo no tengo un Rolls Royce, o sea, si lo tuviera, pues se lo prestaba. Ajá. Entonces usted estará de acuerdo conmigo que nadie puede dar lo que no tiene. ¿Usted quiere tener trabajadores excepcionales? Por favor, primero hágalos excepcionales. Primero hay que darles y usted manifieste su grandeza y su poder dando. Y no crea que es dar limosnas, porque si usted tiene un personal más competente y más capacitado, por supuesto usted aún más incrementará su fortuna. Y así nos sucede a los seres humanos. Si usted quiere realmente servirse de la vida, hay que servirle a la vida. El servicio es un privilegio de gigantes. Y el trabajo, cuando tiene un sentido, mire, cuando yo hago mi trabajo, cuando usted hace su trabajo y sabe que le va a ser de utilidad a alguien, su trabajo tiene sentido. ¿Sabe qué es lo peor? Pensar que nuestro trabajo no sirve para nada. Por eso es tan importante que el ser humano reflexione, oye, ¿a qué te dedicas? ¿A fabricar teléfonos? No, usted no es un obrero que trabaja en una fábrica que hace teléfonos. Usted está haciendo comunicación humana. De sus manos surgen instrumentos para que el ser humano se pueda comunicar. Emergencias, negocios, sorpresas, felicitaciones, amistad, tantas cosas que lleva implícito un aparato telefónico. Oiga, ¿usted es taxista? Sí, yo transporto gente. No, usted realmente comunica a los seres humanos. Puede lograr que la cita se realice. Lleva a la gente oportunamente. Es usted un vehículo de unión. No solamente maneja un automóvil. Oiga, ¿es usted mesero? Pues sí, mesero. ¿Y qué hace? Pues sirvo comida. No, señor. Usted logra un momento grato de servicio a unos comensales que tal vez van a negociar, a tener una cita, amistad, amor. No sé, pero usted es un vehículo de felicidad. Vea qué importante es cuando nuestro trabajo tiene sentido. Oiga, ¿usted trabaja en un hospital? Sí, soy enfermera. O soy médico. Ah, ¿y qué hace? Pues atiendo a los que se enferman. No. Usted lleva un vehículo de salud. Usted produce felicidad y bienestar en el ser humano. Oiga, ¿usted burócrata? Sí, en una oficina. Yo ahí recibo boletas. No, señor. Usted está logrando resolver problemas. Facilitarle la vida a un ciudadano. Mire, ser socios. Si usted es socio de una empresa, por supuesto le reclama a sus socios lo que tienen que hacer y usted como socio tiene derechos y tiene obligaciones. Se ha puesto a pensar que en una sociedad todos somos socios y todos tenemos que servirnos los unos a los otros. Albert Einstein, uno de los cerebros más brillantes de nuestro siglo, decía en forma muy clara, y pensar que vivimos de tantos seres humanos que ni siquiera conocemos. ¿Se ha puesto usted a reflexionar de todos aquellos seres humanos que nos permiten tener luz, transporte público, pavimento, que nos recojan la basura, que editen libros, que confeccionen ropa? Y si en ese momento nos damos cuenta que vivimos del servicio de los demás, la pregunta sería, oiga, ¿y usted a quién sirve? ¿Para qué sirve lo que hace? Y precisamente cuando hablamos de los seres humanos que son optimistas, piensan todos los días cómo servir mejor. Mire, el trabajo tiene una característica muy particular. Si usted es un optimista trabajador, le voy a dar un secreto para que nunca vuelva usted a trabajar. Un secreto para que usted nunca vuelva a trabajar. Cuando usted logre disfrutar con lo que hace, le aseguro que nunca volverá a trabajar. A mí me preguntan, oye, ¿y cuándo te vas a retirar? Y yo le pregunto a la persona que me cuestiona, oye, ¿y tú cuándo vas a dejar de comer? ¿O de dormir? ¿O de disfrutar tu fútbol? No, me dices que todo eso, yo lo gozo. Ah, pues yo también gozo lo que hago. No puedo renunciar a algo que disfruto enormemente. Mire, Miguel Ángel Buonarroti, el escultor de todos los tiempos, el gran escultor y pintor renacentista, todavía el día de su muerte le encontraron en su mano su cincel y su martillo. Y todavía una obra inconclusa. En Florencia, atrás del Duomo, nos encontramos un pequeño museo que se llama Las Inconclusas de Miguel Ángel Buonarroti. Las obras que van surgiendo en el mármol, pero que tal vez les encontró alguna falla o tal vez el tiempo ya no le dio para concluir esa obra, pero le quiero garantizar que se murió con una cantidad de proyectos y de sueños que su vida fue corta para poderlo lograr. Si Beethoven hubiera tenido más tiempo, ¿cuántas más sinfonías hubiera entregado? Si Mozart hubiera logrado vivir un poco más, murió muy joven, ¿cuánto arte en música nos hubiera heredado? Y así el ser humano que está disfrutando lo que hace, el ser humano que goza intensamente cada jornada de trabajo. En las mañanas, si a nosotros nos gusta nuestro trabajo, ¿sabe qué tenemos? Ansias de llegar, ansias de estar ahí. Tenemos tantos proyectos, tantas ideas, tantas cosas que podemos mejorar. Se habla mucho en nuestro tiempo de los programas de mejora continua. Y se traen programas de muy diversos y distinguidísimos autores a nivel mundial. El maestro Deming, Ishikawa, Yuran, Busalen, etcétera, etcétera. Todos ellos, seres humanos que se han dedicado a ver cómo se puede mejorar en una empresa. Pero le quiero garantizar que no se puede mejorar ninguna empresa si no se logra mejorar el espíritu de los seres humanos que componen esa empresa. Que la gente quiera mejorar, que la gente quiera hacer las cosas mejor. Solamente cuando se logra infundir un espíritu optimista en una organización, la empresa avanza. Porque todo es adversidad, todo está en contra. No se puede, es la frase predilecta en la mayoría de las mentes y de las empresas en el mundo. No se puede. La palabra imposible ya la acuñamos y la llevamos en el bolsillo y en cualquier momento la sacamos y la exhibimos como si fuera una credencial importante que nos exonera de cualquier responsabilidad. Es como el charolazo, como el famoso charolazo que algunos policías o autoridades hacen lucir en cada momento cuando quieren que la gente se mueva. Yo soy influyente, yo soy importante. Así lo hacemos también los seres humanos. Traemos un charolazo ahí en la bolsa, una credencial que dice no se puede y por lo tanto se justifica mi pesimismo y por supuesto también me convierto en víctima del mundo. ¿Quiénes son los pesimistas? Son aquellos a los cuales les podemos entregar ya un diploma enmarcado que diga graduado como mártir, como víctima. Es un ser sufriente que va luchando contra todos. Por eso están en el suelo. Por eso en el griego pedón es real. Están en el piso, están tirados en el suelo. Los pesimistas tienen la solución para cualquier problema. ¿Sabe usted cuál es la mejor solución de un pesimista? Pues muérase. Si usted se muere, pues ya no tiene problemas. Que si no hay para la colegiatura, pues ya qué me importa. Que si se devaluó el peso, pues también. Que si hubo problemas de estado, pues también. Que mi mujer me abandonó, pues está bien. Pues ya está usted muerto, ya está usted más allá del bien y del mal. Pero los que estamos vivos, los que tenemos la opción de querer vivir, no tenemos opción. O nos convertimos en optimistas, porque además le quiero agregar, el poder ser mejor es un llamado universal. Todos los seres humanos estamos llamados a evolucionar. Tenemos que crecer. Mire, una hormiga nació para ser hormiga y se va a morir con su código genético de hormiga. La hormiga no va a decir, no, pues voy a cambiar de giro. Ahora en lugar de ser hormiga voy a ladrar o voy a volar. No, no, no. Nació con su código genético programado para ser hormiga. Oiga, ¿se ha puesto a pensar por qué el león no decidió ser mejor vegetariano? Pues es tan difícil la cacería en África, pues mejor me dedico a los puros vegetales. Pues no puede hacer un cambio. En cambio, los seres humanos sí tenemos esa cualidad. Podemos decidir qué hacer con nuestra vida. Y usted puede decidir ser de las personas del pesimismo o las personas del optimismo. Y tiene usted un reto maravilloso, que es precisamente servir. Y servir en su trabajo. Y servir en forma extraordinaria. Y en forma optimista. Y le quiero garantizar que si usted decide el día de hoy ser un optimista, un poder ser mejor, va usted a reinaugurar una nueva forma de vivir. Hoy va usted a reiniciar su existencia. Hoy va usted a despertar. Fíjese la palabra, despertar. ¿Cuánta gente duerme? ¿Cuánta gente prefiere estar en el abandono total? ¿Será usted de aquellos que están sentados a la orilla del camino? ¿Qué merece el ser humano que deja el arado a la mitad del camino? No merece nada, absolutamente nada. Dios no nos hizo para que cumpliéramos un código genético, un programa preestablecido. No existe la predestinación. Es que yo nací para maceta. Ay, ahí te vas a quedar toda tu vida. Pues no, señor. Usted no nació predestinado. Nadie está predestinado a ser presidente, a ser químico, a ser biólogo, a ser mediocre. No, eso el hombre lo decide. El ser humano decide qué quiere llegar a ser. Esa es la gran superioridad, como lo decía nuestro maestro Aristóteles, del animal y del ser humano. La conciencia, el podernos autodistanciar, salirnos del escenario. Imagínese usted que está en una obra de teatro, se sale usted del escenario y empieza usted a ver en ese escenario su propia vida. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está desarrollando? ¿Qué tan buen actor es usted? ¿Está viviendo realmente su papel? ¿Es usted brillante en el escenario? Esa es la gran ventaja del ser humano. Salirnos del escenario y podernos ver a nosotros mismos. Usted decide. Decide el día de hoy entre ser optimista o ser pesimista. Ser la persona que es un mártir graduado arrastrando la cobija por este valle de lágrimas y se queje de todos y de todo. O el día de hoy, esboce una sonrisa, diga sí se puede, enfrente su trabajo con un entusiasmo enorme y además lo más importante, decídase a ser poderoso. Usted es poderoso. Usted tiene la capacidad de dar. ¿No acaso podrá darnos una sonrisa el día de hoy? ¿Un abrazo afectuoso? ¿Un trabajo mejor hecho? Y piénselo, piénselo profundamente. Su trabajo sirve a otros seres humanos. Sírvales como usted quiere que les sirvan a usted.
Acaba usted de escuchar El Poder del Optimismo. Esto parece que ha cambiado el día y la vida de muchas personas. Recuerde, hay que comprometerse con lo que uno quiere. Y mañana, prepárese mentalmente, anímicamente, físicamente, para escuchar El Poder de la Liberación.